6 grados la temperatura actual en la provincia de Mendoza. Seguimos acá en la 89.3 Radio Comunitaria Cuyum. La hora, me dice Michael, la hora, 10 horas 41 minutos. Y estamos acá en la 89.3, como decíamos. Si no, también nos podés escuchar en www.comecuco.org, la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que no solamente está Radio Comunitaria Cuyum, sino hay más radios comunitarias ahí y la televisora comunitaria Giramundo TV. Ayelen, estuvimos más temprano charlando de lo que íbamos a tener el programa y ahora llegó la hora de una de las entrevistas.
Llegó la hora, se nos viene la mañana encima, cómo pasan los minutos.
Sí, y rápido, sí, rápido.
Vos lo decías, Gusta, tenemos una actividad para este viernes que queremos darle rosca a partir de todos estos días que faltan, digamos, porque, bueno, a raíz de toda la problemática que venimos sufriendo en el país hace muchos años también, pero que se ha recrudecido y ha tomado mucha visibilidad en este último tiempo sobre violencia institucional, abuso policial y demás. Es por eso que el colectivo En Lucha por Les Pibes Mendoza organiza algunas actividades este viernes y estamos en comunicación con Ana Socino, referente de este espacio, para que nos cuente un poco de qué se trata. Muy buenos días, Ana, gracias por esta comunicación.
Hola, buen día. Hola, Gustavo, ¿cómo va?
Buen día.
Bueno, Ana, estamos tratando de difundir porque nos ha llegado por distintos medios una convocatoria para este viernes, ¿puede ser?
Sí, este viernes la idea es poder hacer una actividad paralela a la que se va a realizar en Buenos Aires, organizada y convocada por familiares de víctimas de gatillo fácil. Acá en Mendoza es un poco más amplio que gatillo fácil, acá hablamos de impunidad. Hablamos de violencia en las cárceles, en las instituciones de encierro. Y este viernes en Buenos Aires, en la mañana. Pero acá en Mendoza, a las 18 horas, hemos convocado en la Plaza Independencia para visibilizar la problemática y exigir una vez más un Estado más presente desde otro lugar, desde una política de inclusión, y que cesen las políticas punitivas y de represión.
Uh-huh. Ana, ¿cómo ven ustedes? Digo, llevan muchos años trabajando en barrios con pibes y pibas de distintos sectores. Digo, ¿cómo se ve este crecimiento y cómo recrudece también la violencia? Y esto va acompañado de todo un discurso que lo garantiza y de hecho hasta lo promueve en cierto sentido, ¿no?
Sí, totalmente. Creemos que la problemática de gatillo fácil o de violencia policial se ha dado a lo largo de la historia en los barrios más empobrecidos, más pobres, pero sí es real que en los últimos años se ha encrudecido, como decimos, se ha profundizado la mano dura, y esto tiene que ver con un lugar donde se ubica quienes nos gobiernan, partiendo desde ciertas actitudes, ciertos gestos que ha tenido el presidente Macri en relación a la fuerza policial, y que ha sido reflejo acá en Mendoza con Cornejo. Uh-huh. Hay gestos políticos desde Bullrich que de alguna forma van garantizando la impunidad en quienes han cometido este tipo de delitos, digo, desde la fuerza policial, y de alguna forma va dando una soltura a las instituciones, a las fuerzas represivas del Estado, a un accionar mucho más violento. En los barrios particularmente se dan las razzias, los allanamientos muy violentos, detenciones arbitrarias masivas, se llevan a pibes y pibas que vienen de trabajar, hay como dispositivos que se van generando en los ingresos de los barrios. Hace muy poco salió en los medios que Bullrich había venido a Mendoza y habían hecho una especie de no sé si allanamiento, decirlo así, pero sí una movida muy mediática en el barrio La Gloria, lo que significó prácticamente militarizar la ciudad y el barrio y toda la cercanía. Y esto implica que circulen policías con armas, gendarmería, pibes saliendo y entrando de la escuela, gente que se iba de trabajar y encontrarse con todo esto en la calle, que no es más ni menos que violencia.
Sí, y por ahí nosotros vemos, perdón Ana, como peligro en esto, el discurso de que en los barrios la única posibilidad que existe siempre es la delincuencia o es donde se encuentran quienes delinquen, ¿no? Y siempre es en los barrios, siempre son los sectores más vulnerables y por eso montan circos en estos espacios, ¿no?
Sí, totalmente. Es un discurso que se viene sosteniendo y va a la par del ajuste, ¿sí? del ajuste de políticas y que tiene un correlato desde lo económico eso. Digo, mientras cada vez cierran más comercios, hay más despidos, van a la par presentaciones y discursos políticos de que el que no trabaja es un vago, de que los grandes focos del narcotráfico, de drogas, está en los barrios más pobres, cuando en realidad todos y todas sabemos dónde se ubican esos lugares y bueno, que son las clases con las que cuentan con impunidad porque no son perseguidos. Digo, a la hora de perseguir el delito no se persigue en los grandes lugares, digo, desde el empresariado, sí. Sino justamente la gente laburadora. Sí. Y justamente esto, no se visibiliza el esfuerzo que hacen estas poblaciones en la búsqueda y en el intento de sostener el trabajo día a día, que es lo que hoy por hoy nos atraviesa como problemática fundamental.
Uh-huh. Y la escasez de oportunidades para la juventud, ¿no? Para adolescentes, para niños, para niñas, en estos espacios a veces, bueno, muchas organizaciones sociales que estamos trabajando en los barrios intentamos justamente eso, ¿no? Ofrecer oportunidades y salidas distintas y sobre todo organización. Digo, ustedes trabajan muchísimo con pibas y pibes en todos los barrios donde la organización se vuelve fundamental, ¿no?
Sí, totalmente. Creemos que la organización es clave en este sentido porque también ha sido, de esto nos lo muestra la historia. Las comunidades han resistido a partir de la organización incluso las conquistas de derechos son a partir de eso, de los grandes movimientos que se paran y que le logran parar la mano a quienes nos gobiernan. Uh-huh. En relación a las oportunidades, consideramos que el Estado debe ser el principal garante de oportunidades laborales, educativas, de vivienda, de educación. Y hoy por hoy nos encontramos con un Estado con instituciones vacías, con instituciones que se encuentran con profesionales mal pagos, donde se persigue al laburante que plantea otra forma de trabajar, donde no se lo respalda. Entonces, en esto de las oportunidades nos encontramos entrampados quienes trabajamos la temática de niñez, de adolescencia, y también las familias, justamente, son las más perjudicadas en este sentido.
Claro.
Ana, sí. ¿Cómo va? Buen día, Gustavo te habla. ¿Cómo estás? Ya nos saludamos. Bien. Seguramente ustedes recordarán esta semana y el viernes en la actividad, se cumplieron, o un día así, lo voy a introducir de otra manera, un 28 de mayo, de hace 13 años más o menos, iba un joven, un chico de 20 años caminando por el corredor del oeste, lo cruzó un móvil de la policía, iba con un amigo para detenerlos, sin otro motivo más que lo que ustedes remarcaban recién, esto de reunir estas condiciones que la mayoría de los policías tienen de esta clase de chicos, ¿no? De la clase trabajadora. La gorrita, caminando con los pantalones medio bajo, pinta de pibe de barrio, bueno, los levantó la policía y hay un oficial, ayudante, que es Juan Carlos Orusa, que está enjuiciado ya y que está cumpliendo su condena porque mató a Jonathan Chandía. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Esto pasó hace 13 años. Hace 13
años.
Ayer hubiese cumplido años, claro, sí. Jonathan. Hace 13 años. Hoy ustedes están reclamando también por esto que marcaba Yelén, por lo que marcabas vos, las políticas represivas del gobierno, pero no ha cambiado esto, no cambia. ¿Dónde es que hay que apuntar? Digo, porque uno reclama estas políticas para que el Estado sea garante de las oportunidades de los chicos, de las chicas, de nuestros barrios y demás, pero uno, o sea, no puede dejar de reclamar y lo vamos a seguir haciendo para poder transformar esta realidad. Pero ¿qué es lo que tiene que modificarse para que esta realidad cambie realmente?
Y la verdad que es una pregunta difícil porque, digo, eso viene, es histórico el pedido del cese de la mano dura y pareciera que cada vez se encruece mucho más. Creo que por un lado, exigir, como decías recién vos, al Estado no es como una tarea permanente la que nos convoca a las organizaciones y a los trabajadores, a las comunidades más organizadas. Por otro lado, una cuestión también, una batalla cultural, como se le llama, porque de alguna forma quienes nos gobiernan responden con medidas de mano dura a ciertos pedidos de sectores sociales ante la inseguridad. La inseguridad es una realidad, el delito es una realidad. Y no es una falacia, no es una sensación. Claro que hay inseguridad, claro que hay pibes que salen a robar. Ahora, cuando se solicita desde la población, desde la sociedad, se exigen medidas al respecto, el Estado inmediatamente responde con medidas que evidentemente no funcionan. Entonces también, es un desafío laburar esto al interior de las comunidades, de los barrios, de los lugares de trabajo. Trabajar un poco la mirada sobre el otro, sobre el pibe, sobre la piba, intentar desandar ciertas construcciones que hay sobre los más pobres. La mayoría de los pibes que viven en barrio, no sé, por ejemplo en el barrio Ligüel, un pibe que sale a buscar trabajo no dice el barrio de donde viene, donde vive, y eso es terrible, que no le den laburo por vivir en determinados barrios que ocupan los titulares de los medios de comunicación más masivos.
Totalmente.
En relación a los policiales y todo esto. Entonces, hay que desandar un montón de representaciones sociales también que se dan y que están en el cotidiano, es decir, identificar al pibe que viene con visera como un pibe chorro, ciertos prejuicios, cierta carga de un estigma que hay, que inmediatamente se relaciona desde características negativas a un pibe o una piba de un barrio pobre.
Pienso también.
Entonces digo, también es eso. ¿Cómo?
Que pienso también, en esta respuesta del Estado cuando se intenta buscar justicia, ahora en el caso de San Miguel del Monte en Buenos Aires, han separado varios efectivos policiales, incluso de niveles jerárquicos más altos, pero uno está acostumbrado, por ejemplo, acá en Mendoza, a casos como el de Willy Gil, Andrés Campoy, Ezequiel Torres, Tania Páez, Lorena Castro, Cristian Reyes, no se logra todavía justicia y parece que desde la justicia, del Poder Judicial, incluso se avalan y se cuidan, ¿o no?
Sí, totalmente. Nosotros la actividad de este viernes justamente la enmarcamos en eso. Porque Mendoza no es que se quede atrás con lo que ha sucedido a nivel nacional. En Mendoza tenemos larga data de casos de gatillo fácil, de violencia en las cárceles, de tortura. Entonces, ¿por qué estos casos quedan encajonados, archivados? ¿Por qué los familiares son tan maltratados cuando van a tribunales? Remarcamos en eso, en realidad también. Nosotros tenemos en Mendoza una particularidad, que la justicia muy pocas veces ha actuado a favor de las familias, pero muy pocas veces. Jonathan Chandira, por suerte su mamá encontró justicia, pero no significa que esta realidad cambie. Entonces, lo enmarcamos en eso también. Y el caso de Willy Gil, por ejemplo, está totalmente archivado, ni siquiera policías imputados hay. Cuando sabemos cómo se dieron los hechos, hay testigos, caso de Tania Páez, hubo varias audiencias y no se ha logrado conseguir una condena ejemplar. Y así un montón, Andy Campo y la gendarmería no todavía no llegan a un debate. Ezequiel Torres, han habido debates y han quedado ahí suspendidos. La familia no tiene ni siquiera un abogado que la pueda acompañar. Son hechos de violencia constante que reciben. Las familias estas de San Miguel del Monte son amenazadas todo el tiempo por denunciar. Como también la hermana de Diego, que es uno de los chicos que también fue perseguido en 3 de febrero y lo asesina la policía en esta misma semana también. Lo enmarcamos en eso también, en la impunidad que se va generando.
Bien. Bueno, Ana, como para repasar entonces, este viernes en la Plaza Independencia.
En la Plaza Independencia, 6 de la tarde, selfie con Bosa, pero hay un montón de organizaciones acompañando esta actividad, así que nos esperamos para visibilizar.
Perfecto. Entonces, bueno, Ana, te agradecemos muchísimo esta comunicación y realmente todo lo que suman en esta participación en nuestro espacio. Así que agradecerte y, bueno, de más que le vamos a estar dando rosca a toda esta actividad para que seamos muchos y muchas ahí en la Plaza Independencia visibilizando esta situación.
Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre estar atentos. Gracias, Ana.
Un abrazo grande, Ana.
Un besito, que estén muy bien.
Igual, entonces hablábamos con Ana Socino, integrante del colectivo En Lucha por Les Pibes, CELPI, que bueno, actividad este viernes en la Plaza Independencia.